UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Despierta UMH una semanita más. Hoy es lunes 20 de enero y la madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Bueno, perdón, es que me pongo nervioso con la oreja de mango. Estás escuchando, como digo, Despierta UMH, que como todos los días te va a sacar una sonrisa al comienzo de la mañana. Hoy no te vas a poder despegar de los cascos, o de la radio, o de cómo nos estés escuchando, porque Despierta UMH viene muy cargado. En la sección de libros, hoy tenemos a una invitada muy especial. Hemos entrevistado a Inma Escobedo, escritora, guionista y directora de teatro de aquí de la tierra, de la terreta alicantina. No os lo podéis perder, muy buena. Y además, vamos a repasar los 16 concursantes de Operación Triunfo, las canciones que cantaron anoche en la Gala 1... y lo que tienen por delante. ¿Te vienes con nosotros?
Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta candilla.
Yo soy, como siempre, Javier Rojas y os mando a través de mi voz saludos también de mi querida y adorada compañera Andrea Reynosa, que hoy se encuentra a los mandos técnicos, y también de nuestro productor Roberto Prada. Bueno, qué curioso es leer. Te voy a contar.
Bueno, buenos días a mis oyentes, que no les he dicho nada. Hoy estoy en los controles técnicos. Entonces, si alguna cosilla no sale como esperabais, pues yo os pido de antemano disculpas porque no me he puesto nunca, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya tenemos a quien achacarle las culpas hoy.
Claro, claro.
Si algo del programa falla, aunque sea de la locución o de lo que sea...
No, hombre, vamos a ver. Una cosa que esté bien, ya si Javi dice alguna pulmonía, pues ya la culpa no es mía, ¿eh? Yo me refiero a las cosas técnicas, la música, que de repente no se escuche nada, soy yo, ¿vale, chicos? Andrea Reynosa.
Bueno, pues como te estaba comentando, Andrea, hoy tenemos un programa muy, muy cargado de libros y muy, muy musical. Y es por eso por lo que quiero contarte cositas, curiosidades sobre libros. Y te cuento, el libro más corto, ¿sabrías decir cuál es?
El libro más corto, pues la verdad que no lo sé. No sé, ¿cuál es el libro más corto? Cuéntame.
Pues mira, El dinosaurio. Se le considera el libro más corto porque solo se compone de estas palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 7 palabras le bastaron al autor para publicar este libro en papel turbe razonable.
Pues no, si es que ahí no le... No sé, seguramente que el índice del libro es más largo que el propio libro. Entonces, ¿eso es un libro?
Eso es un libro.
¿Pero cómo puede ser? ¿Qué requisitos tiene que tener una obra para considerarse un libro?
Pues ese es el problema, que no tiene que cumplir ningún requisito. Solo basta con hacer una publicación en papel, encuadernarla con su tapa blanda, o su tapa dura, y lanzarlo a la venta en el momento en el que lo publiques con un ISBN, que son la dirección IP o el DNI de los libros. Ya lo puedes vender. Y es por eso que es el libro más corto, porque 7 palabras son muy pocas palabras. Entonces, deja ahí el dilema de si es razonable imprimir libros de 7 páginas, que es la portada, el índice, el libro y la contraportada. No tendrá mucho más.
Claro.
A no ser que tenga agradecimientos, me he inspirado para hacer este libro en los dinosaurios.
Claro.
No sé... Y pasamos del más corto, Andrea, al más largo. ¿Cuánto más o menos crees que puede tener el libro más largo en páginas o en palabras? Te lo voy a contar en todo.
Déjame adivinarlo, ¿no?
Sí, wow. Sí. O incluso, si quieres, te decía en palabras, en páginas o en caracteres.
A ver, bueno, vamos a las páginas, que es, yo creo que es más fácil. El libro más largo, pues 5.000 páginas.
Un poquito menos.
¿Menos?
Sí.
3.800.
Menos.
Menos. Pues no lo sé.
Pues te lo digo, el libro más largo, según el otro libro, el Guinness de los Récords, según ese libro, es la novela del francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, a la Rousseau du temps perdu. Es el libro más largo que se ha escrito hasta el momento, consta de 3.031 páginas, no lo supera nadie.
¿Cuántas? 3.000?
3.031 páginas. Que parece que no, pero ya es largo, ¿eh? Que cuando nos ponemos delante de un libro de 500, 600 páginas, ya nos encontramos así con un tomo importante de 3 dedos de o 4 de grosor. O sea, que imaginaos 3.000. También cuenta con 1.267.069 palabras y, atención, 9.609.000 caracteres, espacios incluidos.
¡Madre
para escribir
mía!
9 millones de caracteres, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¡Qué eso pena!
Es, eso es... ¿Cuántos TFG son eso, por Dios?
Claro, y luego a nosotros nos cuesta escribir un TFG. Es que vaya tela.
Y cuando nos mandan un artículo de 500 palabras también nos ponemos así un poco nerviosos.
Sí, pues madre mía, ¿cuántos caracteres has dicho?
9.600.000, más o menos.
9.600.000. Bueno, sí. Me parece increíble, la verdad.
Es muchísimo. El libro más antiguo. ¿Me sabrías decir dónde, por lo menos, dónde... se publicó?
El libro más antiguo, en Jerusalén.
No.
La Biblia, seguro que es la Biblia.
No, pero no se queda lejos, mira.
Pero está por ahí.
Se publicó 600 años antes que la Biblia de Gutenberg, ¿vale? Y estuvo oculto durante muchos siglos en las cuevas de Mogao, en China. Es una edición de El Sutra del Diamante. Y tiene la friolera de 1145 años.
1.145 años.
El primer escrito que se conserva en el mundo tiene 1.145 años. Otra barbaridad.
Eso es increíble.
Otra barbaridad de tiempo. ¿Y me sabrías decir cuál es la novela más vendida del mundo?
50 sombras de Grey.
No, pero, ¿sí o no? pero no se queda muy lejos. Es más o menos de la época. No es un libro de los años 20. Es más o menos actual. No sabría decir exactamente si salió en este siglo ya. Yo creo que sí, pero no lo sé. Es El Señor de los Anillos, de Tolkien.
El Señor de los Anillos. Ay, ese me lo compré yo. Bueno, me obligaron a comprármelo con otra amiga mía para clase. Pero no, nos lo mandaron que nos lo leyéramos en tercero o en cuarto de la ESO.
Hostia, pues.
O en segundo o en tercero de la ESO.
Pues iba y fuerte, ¿eh?
Sí, es que el tío era un crack, el profesor. Pero no nos lo leímos.
Muy
me acuerdo
bien.
Que nos leímos uno o dos capítulos, nos lo compramos a medias porque yo decía, es que no quiero pagar por eso. Bueno, por eso, porque no me gustaba,
claro.
No porque no fuera importante.
Y a buscar los resúmenes en el rincón del vago, ¿no?
Sí.
Pues El Señor de los Anillos ha vendido entre 180 y 200 millones de ejemplares. O sea, 200 millones de libros para llenar cualquier cosa con 200 millones de libros ya tiene que ser grande, ¿eh? La sala.
¿Y en dólares?
En dólares no te lo sé decir, pero eso se puede hacer un cálculo rápidamente. Porque vamos a ver, teniendo en cuenta que han sido 200 millones de libros a un precio medio de 20 euros, pues nos sale una cosa que no entiendo en la calculadora.
¿Pero qué has puesto, por Dios? 4E9.
Si alguno de nuestros oyentes lo sabe, yo entiendo.
A ver si no lo has hecho bien, haz otra vez la cuenta.
4 billones o 400 mil millones o algo así. Bueno, una barbaridad. Andrea, hablando de precio, el libro más caro del mundo. ¿Por cuánto crees que se puede vender actualmente el libro más caro del mundo?
El libro más caro del mundo. Bueno. ¿Cuál es? Necesitaría saber cuál es o
mira,
alguna pista más.
Sí, el libro se llama The Bai Sand Book.
The Bai Sand Book.
Es un salmo.
Un salmo. O sea, algo religioso.
Religioso, sí. Es el primer libro también de Norteamérica. El primer libro escrito allí. Se vendió en una subasta y... cuéntame. ¿Crees que puedes adivinar cuánto costó?
¿Cuánto costó? Pues, la verdad, ¿más de 1 millón de euros?
10 millones y medio.
10 millones y medio de euros, madre mía, ¿pero quién tiene ese dinero?
El empresario David Rubenstein, que también es filántropo y
religioso, ¿no?
Y religioso, seguro. Y hemos tenido ahí un problemilla de micros.
Que no ha sido culpa mía, ¿eh? Ha sido culpa de Javi, que ha tocado por aquí un cable.
Es que me he encontrado unas tijeras y un cable y he dicho, bueno, a ver qué pasa.
Te ha puesto una voz muy rara, Javi.
10 millones y medio de libros.
Así ¿cuánto?
Que 10 millones y medio de euros.
Madre mía.
Y ya,
qué
para
barbaridad,
acabar,
por favor.
Para acabar, el relato más traducido del mundo, ¿cuál crees que es?
El relato más traducido del mundo.
El cuento, el libro, lo más traducido del mundo.
Ahí, yo creo que ahí me hace una pista diciendo el cuento.
Venga.
Caperucita Roja.
No.
El Quijote.
No, pero.
Ay, ¿por qué no acierto ninguna? ¿Cuál es?
Eso está muy bien, Andrea. Te lo voy a contar. Hasta hace poco el relato más traducido era Pinocho.
Sí.
Que del italiano se había pasado a unos 260 idiomas. Y muy cerquita de Pinocho estaba el Quijote, a 240 más o menos. Sin embargo, un nuevo libro se ha convertido en este 2020 en el más traducido del mundo.
¿Cuál es?
El Principito. A 300 idiomas. 300 idiomas.
Ostras, claro, también me cuadra. Oye, ¿te podéis creer que nunca me he leído El Principito?
Yo tampoco.
¿No?
Yo tampoco. Es que no sé ni de qué va. Así te lo cuento.
Yo tampoco.
Así te lo digo.
Sé cómo es la portada del libro y poco más. Pero bueno, a ver si nuestros oyentes nos quieren contar sobre qué va El Principito.
Pues Andrea, tenemos que leer porque es muy importante. Pero hay una cosa todavía más importante y es donar sangre. Así que por eso os voy a dar a conocer los puntos de donación de sangre para hoy en la provincia de Alicante.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 20 de enero en los siguientes puntos de la provincia. Elche, en el Hospital General, de 4 y cuarto de la tarde a 9 de la noche. San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusiones, de 8 y media a 2 de la tarde. Alicante, en la Sala de Donaciones del Hospital General, de 8 y media a 9 de la noche. Orihuela, en el Hospital Vega Baja, de 9 y media a 1 y media del mediodía, y Alcoy, en el Centro de Salud La Fábrica, de 4 y media a 8 y media de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH aboga por el salseo youtuber.
Bueno, y ahora os quiero contar pues que esta semana, como os hemos dicho al principio, vamos a hablar mucho de libros en el programa de hoy.
Claro, pero no solo nosotros, ¿no, Javi?
No solo nosotros, eso es. Hemos tenido a Inma Escobedo, hemos estado un ratito hablando con ella y vamos a ver lo que nos ha contado porque no tiene desperdicio alguno.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Escritora y guionista e ilicitana de adopción, Irma Escobedo Rico es una mujer soñadora y ambiciosa. Escribió su primer libro de relatos en 2013. Su primera novela llegaría unos años más tarde con el nombre del Trastero. Y ahora, esta obra pasa del papel a las tablas del escenario, ya que Irma Escobedo estrena su primera obra el próximo 25 de enero en el Teatro Cortés de Almoradí, Alicante. Muy buenos días, Irma. Encantada de tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias. Buenos días. Yo muy agradecida de la oportunidad.
Bueno, primero de todo, me gustaría saber un poquito de ti. ¿Cuándo te decidiste a escribir? ¿Cuándo decidiste empezar tu andadura?
Bueno, pues la verdad es que ya soñaba con este camino desde niña, pero no fue hasta esa fecha, 2013, cuando me atreví a dar a conocer lo que yo guardaba siempre, como solemos decir, muchos escritores lo dicen, en un cajón, ¿no? Te lo guardas para ti, pero entonces pues ya llega la valentía o el momento y te decides. Y luego pues siempre detrás el apoyo de alguna editorial que confía también en tu proyecto, y en este caso fue Poesía Eres Tú, porque el título se llama El Principio de Todas las Cosas, de relato poético, y bueno, bueno, 2013, un número que en principio parece ser de mala suerte, pero a mí me ha traído muchísima suerte.
Con respecto al tema de las editoriales, ¿has visto en ellas entonces un apoyo o alguna vez te has visto a lo mejor cohibida o limitada en este aspecto a trabajar con ellas?
Bueno, ambas cosas de lo que comentas. Primero es un apoyo porque te dan la oportunidad de hacer realidad un sueño que has tenido, ¿verdad? Pero hoy día tenemos que ser realistas, la mayor parte de las editoriales funcionan un poco casi como imprenta, distribución, pero no mucha distribución, yo tengo que ser sincera. Entonces sí que por otro lado, por lo que tú dices, te encuentras limitado al ver que algo en lo que tú has puesto tanta ilusión, luego ellos, pues una vez que ha salido al mercado y deja de ser novedad, puesto que no somos, claro, hay tantos autores y no somos todos bestsellers, ¿no? O Gabriel García Márquez, como yo te comentaba, que es mi autor favorito. Y entonces, pues te encuentras con esto, que ya dejas de ser novedad, la distribución tienes tú que pelearlo mucho, tienes que estar detrás. Y realmente cuando te vas a dar cuenta, los márgenes para los que empezamos de derechos de autor son bajitos, pero bueno, se hace con ilusión y siempre pensando que alguno de los títulos que haces, pues despegue. Y si no, la satisfacción de tener ahí tu obra publicada también y que llegue, que es lo más importante.
Claro, lo más importante al final es que te lean y que te descubran. ¿Y tú tienes alguna frase que te defina o donde tú encuentres tu inspiración?
Bueno, muchísimas frases. Además, yo me mando frases a mí misma en el calendario del teléfono. He leído mucha autoayuda, que está, por un lado, bastante, bastante marginadilla, pero ahora, dentro de la libertad que me produce la experiencia, ya no me dan miedo las palabras y me ha ayudado tanto ese tipo de lectura que es algo de lo que también escribo yo. O sea, tanto poesía, novela, lo que yo haga está basado en hechos reales y siempre es para ayudar a otros, porque lo que yo recibí, ahora tengo la necesidad de devolverlo. Se me ha creado como una deuda. Una deuda que devuelvo de mil amores. Y una frase que me gusta mucho es: estoy aquí para recordarte todo lo que eres. Soy tu memoria cuando olvidas.
Qué bonita, sería como una especie de mantra, ¿no?
Un recordatorio también a ti misma de, no sé, tu yo interior, podemos llamarlo así, donde te dice, no te olvides de los logros que has tenido. Cuando te llegue un momento de pesimismo, de estar de capa caída, acuérdate quién eres y los logros que has tenido y que todo lo puedes conseguir si tú dices, yo quiero y valgo, ¿no? Y eso sería lo más importante.
Está muy bien tener esa filosofía de vida, ese mantra, como yo le digo, o frase que te define y que te ayuda un poco a salir de los momentos en los que a lo mejor pues estamos más de bajón. Y comentabas que el género de la autoayuda quizá está un poco en el olvido o está un poco apartado, subestimado quizá. En el caso de la literatura y más en concreto de la poesía, ¿crees que pasa lo mismo?
Sí, yo creo que en líneas generales no tiene muy buena fama, por ejemplo en este caso la autoayuda, pero creo que precisamente quien le da la mala fama para mí es o que no ha leído nunca y se deja un poquito llevar por una idea preconcebida, un juicio que hacemos muchas veces sin conocer, o ha probado pero no era su momento, porque creo que la autoayuda, tanto como en mi caso que soy autodidacta, todo lo que sea auto, te da una satisfacción increíble y el poder leer algo que te ayuda, ese escritor que lo escribió sin saber luego a cuántas personas ha ayudado, ¿no? Esta mañana he estado en mi trastero, aparte de novela tengo un trastero, he encontrado buscando unos discos, libros que a mí me ayudaron mucho, me aportaron, y la verdad es que me he emocionado un montón porque he recordado momentos que me auparon esos libros. Y luego, por ejemplo, la poesía tiene un resurgir, ¿eh? Estoy muy contenta porque con los temas estos ahora del rap y todo, la gente joven está volviendo a apreciar la poesía. Las letras de canciones son poesía, le quitas la música y eso es poesía. Por lo tanto, a todo el mundo le gusta la poesía, pero no lo sabe.
Claro, hay muchos tipos de formatos, claro. Y bueno, ahora te vas un poco del mundo o has decidido pues dirigirte a los escenarios, a escribir teatro. Has llevado tu obra El Trastero, como me comentabas, también a las tablas. Y bueno, ¿y qué tal la experiencia? Porque creo que lo estás llevando todo tú, ¿no? Tanto el guión como la preparación.
Sí, sí, la verdad que, bueno, somos un equipo, por supuesto, pero me produce esa satisfacción, ¿no?, de poder haber hecho la adaptación y que esté funcionando tan bien. Y yo creo que como es una obra basada en un hecho real, puede emocionar con música en directo, la música de un handpan. ¿Sabes? Esta música de handpan es maravillosa, es algo que te conecta con el alma. Y va a ser una instrumentista, Lola Fernández Teva, que tocará en directo y es en la obra, representa las emociones de la protagonista. O sea que en verdad es una obra que te envuelve, es muy dramática, intimista, o sea, quiero decir, muy profunda. Y la gente se tiene que emocionar y se tiene que ir con miedete, pero está escrita para despertar, conciencias.
Para hacer a la gente pensar, ¿no? O quizá si tiene alguna situación parecida que reaccione, ¿no?
Algo así. Además, con un final abierto, de tal manera que estoy segurísima que habrá gente que salga encantada y gente que dirá, pero que acabo de ver, espantada. Pero es lo que el trastero tiene que hacer, moverte. Entonces, no buscaba encantar a la gente y que diga, qué maravilla es esto. No. O sea, es decir, bueno, tú ya luego te vas a tu casa y lo que te remueva el trastero ya veremos, ¿no?
Madre mía, que es curiosa. Bueno, a mí me han entrado muchísimas ganas de ir a ver la función y de descubrir qué sentimientos se me despiertan y si el trastero me dice algo que quizá a lo mejor yo no sé.
Bueno, podría ser, ¿no? En la sinopsis que ponemos en el programa dice que es un lugar, o sea, el trastero es el encierro, el diálogo interno y es el despertar. Pero no todo el mundo está preparado para descubrir lo que este lugar encierra en su interior. ¿Y tú? ¿Lo estás?
¡Ostras! Bueno, con esta pregunta que me voy a quedar toda la noche pensando, también animo a nuestros oyentes a que vayan a verte al Teatro Cortés de Almoradí el 25 de enero en Alicante, en Almoradí, y bueno, que vayan a descubrir esta obra y a ver qué se les despierta. Las entradas estarán disponibles en taquilla, ¿verdad?
Sí, en taquilla una hora antes de la función, pero desde la semana próxima, ya a partir del 12-13, en Servientradas online las pueden comprar. Yo diría que las compren anticipadamente, porque como es el estreno, claro, aparte de amigos, familia y personas que bueno, tengan esa curiosidad, aunque no nos conozcan, hay 420 butacas y esperamos llenar. Fíjate qué positiva soy, ¿no? Que
sí,
digo,
sí,
no te esperes al día de la función, por si acaso te quedas sin la entrada, ¿no?
De acuerdo, Isma, pues muchísimas gracias y nada, animamos a todos los oyentes, a mí, a todo el equipo de la radio, estaremos ahí para verte. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
A ti, a vosotros.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte.
Bueno, muy bien la entrevista con Inma Escobedo. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras y sobre todo a Inma por darnos un ratito de su tiempo para estar con nosotros.
A Inma, por supuesto, la verdad que, bueno, una chica majísima y una gran escritora por las cosas que me contó y por su obra, que El Trastero, que me dieron muchísimas ganas de ir a verla. Es
Eso
una
es.
Obra que de verdad hay que ir a verla.
Ahí queda la recomendación cultural de esta semana, jue. Ahora me pongo muy contento, Andrea, y es que a mí los libros, es verdad que me gustan mucho, pero hay algo más que me gusta más.
Donar sangre.
Operación Triunfo.
Ah, donar sangre eso no también. Va ahora. Eso ha sido antes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Es Operación pensado, Triunfo.
Tienes el guión del revés.
Es que estoy un poco nerviosa.
Operación Triunfo. Te voy a contar así rápidamente un poco sobre los concursantes y sobre las canciones que ayer, la gala de ayer domingo, cantaron. Gerard Rodríguez, de Barcelona, 20 años, y Ana Ju, de Teruel, que Teruel existe, 25 años, cantaron ayer Up, de Demi Lovato y Olly Murs. Ambos son muy apasionados de la música y muy cercanos, ya son muy amigos. Por otro lado, Mayalen, de Pamplona, 25 años, y Bruno, de Uruguay, aunque vive en Alcalá de Henares, 26 años. Han tenido que interpretar Sinmigo, de Mr. Quilombo y Rosalén.
Qué bonita.
Y antes de seguir, por otro lado, Jesús, de Barbate, de Cádiz, y Eli, de Las Palmas, con 19 años, interpretaron la canción que estamos oyendo, Atrévete, de Calle 13.
¿Me vas a pegar un disparo?
No, pero lo parece.
Súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui.
Seguimos, y con el que viene ahora me voy a detener un poco, Flavio, de Murcia. En Murcia nos toca de cerca. Su voz es única, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Junto a Anne, de Bilbao, 18 años, cantó Another Love, de Tom Odell. Por otro lado, Ari, de Barcelona, con 18 años, y Nia, de 28, que ha salido en el musical del Rey León, por cierto, cantaron Good As Hell, de Ariana Grande y Lizzo. Y luego, otra canción que también me gustó muy mucho, Javi, de Barbate, también, que es amigo de Jesús, y Samantha, de Beniarrés, de Alicante, de la zona, que también me voy a detener, por favor, una alicantina cantando, por cierto, en la Gala Cero, en catalán, como cantó. Pues Javi y Samantha anoche interpretaron Te espero aquí, de Pablo López y Georgina. Vamos a escuchar un poquito a ver de qué trata esa canción.
No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación. Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo.
Bueno, Te espero aquí, de Pablo López, que es un temazo.
La verdad que sí, sí, sí.
Pues siguió la gala Nick, de 19 años, de Barcelona, y DJ de los 40 y Eva de A Coruña.
No me digas, DJ de los 40.
Era DJ de los 40, hasta que entrado en la academia. Junto a su compañera Eva de La Coruña, con 19 años, y por cierto, una de las grandes favoritas, Eva. Acuérdate de lo que te voy a decir, acordaos todos de lo que os voy a decir. Eva va a ser la Amaya o la Alba Reche de esta edición. Va a ser una de las grandes favoritas.
¿Sí?
Sí. Hicieron suyo el tema Little Talks, de Monsters and Men. Y para acabar, no voy a ser yo el que os diga el título de la canción. Rafa, de Córdoba, de 20 años, y Hugo, también de Córdoba y de 20 años, interpretaron este tema, pero a ver si lo adivináis vosotros.
Y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja.
Efectivamente, Tu calor lo de Estopa interpretaron. Así que nada, vamos a ver cómo transcurre la semana en Operación Triunfo. Quedan muchas galas, queda mucho tiempo, hay un claustro de profesores buenísimo. Y nada, a seguir avanzando y a que sigan aprendiendo. Seguimos aquí en Despierta UMH.
Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos.
Yo estoy un poco triste, así os lo voy a decir, porque como todas las cosas buenas, Despierta UMH llega a su fin, por hoy. Gracias a todas las personas que cada día sacan un ratito de vuestro tiempo y de su tiempo para escucharnos. Son las 9 de la mañana, es hora de que
el alumnado entra a clase y el resto a trabajar y cada uno a lo que tenga que hacer. No queremos que faltéis. Mañana más y mejor. Recordad también, como siempre, que podéis escucharnos en www.radio.umh.es y podéis hacernos llegar todo lo que queráis a nuestras redes sociales, en las que estamos muy pendientes, sobre todo Andrea, que de buena fe sé que la revisa muy a diario.
Sí, sí. Y por cierto, chicos y chicas, muchísima suerte para los que tengáis esta semana exámenes.
Nos encontraréis como Despierta UMH. Gracias, Andrea. Soy Javier Rojas y ha sido un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.